Hola y bienvenidos a Connection First. Yo soy su host, Fabiana Cole, y gracias por estar aquí. Estoy emocionada porque el tema de hoy es acerca de ir más despacio. Es un tema que es un reto, si le soy sincera. Pero es un tema que varias personas me han comentado cuando he hecho algún comentario acerca de la vida despacio que yo siempre tengo como objetivo. Y siempre hay personas que me consultan, me preguntan que cómo se logra, que cómo, y yo digo, no es que se logra, es que se trabaja todos los días en tener una vida más despacio. Entonces pensé que era un tema que podíamos conversar porque el capítulo pasado les contaba la relación que había entre ir más despacio y poder conectar mejor. Y les explicaba mi ejemplo muy personal de cuando me pongo en piloto automático haciendo loncheras en la mañana, taca, 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 haciendo todo, todo, todo. Y lo difícil que se me hace realmente conectar en esos momentos con mis hijos, es casi imposible. Cuando estamos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo y cuando queremos hacerlo todo muy rápido, nos cansamos más y muchas veces queremos, porque tenemos como un objetivo en la cabeza de terminar algo, pero no estamos disfrutando como el camino de lo que estamos haciendo. Y así es la vida en general. A veces nos proponemos que en la semana queremos terminar no sé cuántas cosas y al final se nos va la semana y dices, ay, no sé ni en qué se me fue la semana. Y al final lo que queremos es trabajar en estar más presentes y poder tener oportunidades para conectar más con nuestros hijos y como familia. Yo tuve una experiencia súper enriquecedora que me ayudó a darme cuenta la importancia y la belleza de la simplicidad y del ir más despacio, porque mis primeros años como mamá de dos fueron en una ciudad nueva, que era Londres, a donde nos fuimos por una oportunidad de trabajo y una oportunidad de vida y una opción para estar más cerca también de Venezuela. Y bueno, nos fuimos con nuestro bebé de menos de 2 años, año y medio de hecho, y yo embarazada de 6 meses casi de mi segundo bebé. Entonces, claro, llegamos para allá y no conocíamos a nadie y realmente esos primeros años de mamá de dos era una vida de simplemente salir a verse a brincar en charquitos. A veces era el plan. Vivíamos en una zona que tenía hacia un lado muchas cosas, digamos, podías irte a tienditas y estos, pero yo me enfoqué hacia el otro lado del lugar donde vivíamos, que tenía un parque gigante y una granjita. Ahí es muy común el concepto de los city farms que llaman, que son una belleza. Me encantó de verdad ese concepto. Y teníamos por suerte una muy cerca. Y me acuerdo que cuando nos mudamos, yo dije, este es mi lugar. Y sobre todo los meses que estaba todavía embarazada con mi bebé de menos de 2 años, era aquí es donde yo iba a venir todos los días. Y así fue. Y a veces era salir a tirar piedras en un rito que había cerca, o ir a ver a los animales de esa granja, o ir a pasear al parque. Y de verdad que me ayudó como experiencia súper enriquecedora de compartir con mi bebé en ese momento y después con mi segundo bebé igualito, sus primeros años como mamá de dos entre semana, éramos nosotros tres para arriba y para abajo mientras mi esposo estaba trabajando. Y los fines de semana éramos los cuatro y en las tardes los cuatro y salir a hacer cosas sencillas, simples, cerca de la casa. No habían tantas distracciones en términos de amigos porque estábamos muy nuevos allí. Y aparte Londres como ciudad, pienso que el clima también te ayuda a que estés mucho más tranquilo. Después cuando nos mudamos eventualmente a Australia, empieza la vida diferente, más acelerada, porque la vida social aquí es distinta. No solo porque tenemos muchísimos más amigos, sino porque el clima te permite hacer muchísimos más planes y es distinto el ritmo en ese sentido. Pero en Londres era el clima, era el ser nuevos, era el no tener tantos amigos y de verdad que fue una oportunidad espectacular en ese sentido. Obviamente, eventualmente hicimos amigos, eventualmente teníamos cada vez más planes, pero igualito en el día a día era muy simple. Siento que ya también las personas viven un poco más, cada quien más aislada, no hay tanto la necesidad de conectar socialmente, por lo menos eso sentí en muchos aspectos, pero bueno, ese es otro tema. Por supuesto me refiero a la vida familiar, no que te vas a la ciudad y te vas a ver el gentío y salir con la gente del trabajo y esto, me refiero como la vida familiar, siento que sí es muy así. O por lo menos nuestra experiencia lo fue. Y me pareció súper enriquecedor desde ese punto de vista. Que de verdad que eran planes sencillos. Hacen una cosa que se llaman los playgroups. Que era todos los miércoles, me acuerdo. Te reúnes como en una iglesia, de cualquier iglesia que haya, cualquier religión cerca de tu casa. Hacen como una mañana de té donde te ponen tecito y galletitas unas señoras. Y van mamás con hijos o nanis con niñitos. Y simplemente les ponen juegos a los niños para que jueguen y las mamás socialicen. Y eso era una vez a la semana. Y como les digo, otros días era realmente salir a brincar en charquitos. Le ponía el protector de lluvia a Benjamín en su cochecito recién nacido y me iba con Matías con su rain cover, con su chaqueta, a brincar en charquitos para que se entretuviera, o al río, o a la granjita. Y así fue. Y muchos días en casa, por supuesto, también. A pesar de que me proponía el salir y descubrir todas las estaciones que tuvieran ascensores para ir a museos y todo esto con ellos, y lo hice muchísimo, también había muchos días en casa, que eran de esos días de espacio, de simplemente no tener una rutina, no tener nada. Eventualmente después ellos comenzaron colegio y todo, pero siguió siento una vida bastante tranquila y bastante de espacio, que me sirvió como reflexión para apreciarla más y decidirme trabajar en función de eso, que representa ir en contra de la corriente e ir en contra de mí, porque no soy una persona que va despacio, soy como fosforito, más bien me encantan los planes, me encantaba antes de ser mamá todo lo que era cero rutina, romper rutinas era mi cosa favorita. Y les voy a contar muy personalmente, porque cada quien tiene sus motivaciones, les cuento la mía. Cuando me convertí en mamá, yo siento que una de las cosas que me pareció más abrumadora era que, por supuesto, es esa frase que dice los días son largos y los años cortos, que es bueno, por supuesto, cada momento que uno está se le va haciendo como muy eterno, sobre todo los momentos más demandantes, cuando los niños no duermen y después todo el tema de, no sé, el tema de dejar los pañales o cualquier tema en el que estamos metidas, tú piensas que eso va a durar para siempre y la realidad es que cuando te pones a ver, después de que pasan varios meses, los primeros meses, tú dices, miércoles, ¿qué pasó aquí? Y todo se fue rapidísimo y me empecé a dar cuenta como todo iba muy rápido. En paralelo me estaba leyendo mi primer libro de Eckhart Tolle, que es un autor que habla mucho de todos los temas de la presencia, y el primer libro que me leí de él fue The Power of Now, y yo estaba como muy metida en este tema de la presencia, de poder estar presente y de disfrutar esto que estaba viviendo, que de verdad que lo estaba disfrutando muchísimo y quería como absorberlo todo. Y una manera que sentía que podía como autoayudarme a disfrutarlo más era yendo más despacio. Entonces de ahí comienza mi motivación, y me acuerdo escribiendo hace años un artículo para mi primer blog de Mamá Lejos de Casa, donde escribí acerca de esto, de cómo me estaba proponiendo todos los días, a pesar de que es como ir en contra de la corriente, porque el mundo y los lugares donde vivimos nos van llevando a ir rápido. Entonces, bueno, esa fue mi motivación en particular, y luego también me motiva y me motivó muchísimo cuando comencé con esto, el tema de no apurar tanto a mis hijos. Está confirmado y cada vez que leo artículos de eso me quedo súper abrumada, porque a todos nos pasa y es la realidad del mundo de hoy, que está confirmado de cómo los efectos que tiene el apuro constante en los niños, cómo les puede repercutir en su futuro el apuro constante y el agite, digamos, de la vida. Entonces, bueno, es algo pequeño que podemos hacer los padres por tratar, por lo menos intentarlo, que su vida sea un poco más despacio y que, así como la vida va a tener muchos factores de estrés, que el apuro nuestro no sea un factor de estrés constante, porque hay momentos, obviamente, donde hay que apurarse, y yo todavía los tengo innumerables, de que apúrense, salgamos, no sé qué, todos los días ese tipo de situaciones se pueden presentar, pero es una cosa eso, y otra cosa es cuando es todo el día yendo rápido, y en la casa entonces los estás apurando, y en el colegio cuando salen, ¿entiendes? Ese apuro constante, pienso que es el que está mal. Entonces, bueno, todas estas son cosas que nos pueden, o a mí personalmente me motivan a intentar ir en una vida más despacio, pero creo que lo primero que les quiero decir acerca de este tema es que es una decisión consciente que tenemos que hacer. El ir más despacio en el mundo de hoy es algo, lo que decía, es como ir en contra de la corriente. No es algo que se va a dar de forma natural, a menos de que nos mudemos y hagamos homeschooling y nos mudemos a la mitad de la nada a una granja, que me suena súper tentador, pero no es la realidad, no es algo real para la mayoría de nosotros que vivimos en ciudades. Entonces es como un trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo es ese trabajo? Bueno, con decisiones de cómo organizamos nuestra vida en el día a día. La primera decisión que me parece importante en este aspecto es la decisión de dónde vivimos, por supuesto. Entonces, bueno, claro, cada ciudad es distintísima. Yo me acuerdo viviendo en Venezuela, y yo iba al colegio y en el colegio iban personas de todas partes de la ciudad, ¿no? Pero en el país donde vivo ahora y en la ciudad donde vivo ahora, en Sydney, todo se organiza más como alrededor de los colegios. Entonces, claro, funciona más el sistema de educación pública y la gente vive en la zona, más la gente manda a sus hijos a la zona donde está el colegio. Entonces, eso es algo que yo he aprovechado muchísimo, porque la decisión de vivir siempre cerca del cole y poder incluso ir caminando al colegio ha sido como parte de esas decisiones que hemos tomado en esa búsqueda de una vida más despacio y más tranquila. Claro, tú puedes decidir dónde vivir en función de muchos elementos. A mí me parece que el del colegio, con el caso de los hijos, es un elemento muy importante, porque es algo que va a ser recurrente por varios años. Si tú te mudas cerca de tu trabajo, tienes que saber que entonces ese trabajo va a ser un trabajo recurrente en muchos años, y pienso que eso quizás es algo que es más fácil que cambie. Bueno, no lo sé, cada situación es distinta, pero de esa forma lo vemos nosotros. Y me acuerdo que cuando vivíamos en Londres, que Matías comenzó allá su colegio, nos dimos cuenta de eso, que porque la gente, claro, entonces tú haces como comunidad alrededor de esos colegios, después sales el fin de semana y te consigues a los amigos del colegio de tus hijos en el parque, te consigues gente en el automercado, y esa sensación de comunidad me pareció siempre como súper importante desde que empecé a ver que era una opción, porque es algo con lo que yo no crecí, pero que me parecía una buena herramienta, ya que lo podíamos tener, aprovecharlo, y que era parte de esto, de este intento de estar más despacio y vivir cerca del colegio. Por supuesto, aquí en Sydney es como una mezcla y la gente se mueve mucho en carro, pero para nosotros siempre ha sido el tema de estar lo suficientemente cerca para incluso poder caminar. Y esa es otra de las decisiones que hemos tomado, de usar el recurso de caminar lo más posible. Porque pienso que el caminar reduce tus niveles de estrés en comparación de montarte en un carro, los reduce, siento que todos vamos más tranquilos, que es una oportunidad para ir calmados, conversando. Hay que asumir que sales más temprano, pero por eso digo que no son cosas que se dan de manera obvia. Entonces, uno es donde vives, después es despertarte más temprano, organizar tus mañanas en función de que en verdad salgas con tiempo a caminar y disfrutar esa caminata, porque no vas a estar arrastrando al niño los 15 minutos, en nuestro caso, al colegio. O sea, son pequeñas decisiones que pienso que no son simplemente decisiones, no son muchas veces decisiones fáciles, son a veces sacrificios, pero si uno lo ve como el big picture, como dicen, de lo que quiero lograr y que quiero esto para mi familia, entonces es más fácil tomar esas decisiones. Por supuesto, como decía, cada ciudad es distinta y las decisiones que para nosotros son importantes, como la decisión de caminar o de usar el carro, quizás para ustedes son otras. Si ustedes están en ciudades como Caracas, donde yo crecí, que todo es en carro, quizás tu decisión puede ser, bueno, mira, voy a mudarme, voy a meter a mis hijos en el colegio más cerca, no en el colegio que me queda al otro lado de la ciudad, para así reducir el tiempo en el carro, para así no tener que correr tanto en las mañanas y salir tan tempranísimo de la casa, que además el colegio de por sí ya comienza más temprano. O sea, esa es una decisión que podemos tomar de donde vivimos. Después está la decisión de las actividades que decimos o no meter a nuestro nuestros hijos. Aquí viene todo el tema, por supuesto, de las presiones de las ciudades donde vivimos, del círculo social, de nuestros propios hijos y los gustos e intereses que tengan, pero es tener la capacidad de decir, estos son el número de actividades que puedes hacer. Yo siempre he intentado que sea una actividad o artística o de música y una de deporte. ¿Lo he logrado? No. No voy a engañar aquí a nadie, siempre mis hijos terminan estando en muchas actividades, pero he ido aprendiendo. A veces tenemos terms donde, aquí es por terms, son 4 terms al año, y a veces tengo terms donde están haciendo 1000 cosas porque así se dieron las cosas, y a veces tengo otros donde, ¿sabes qué? Este nada más vamos a hacer natación. Aquí los niños hacen natación fijo desde que tienen 6 meses y es algo que se mantiene hasta que terminan toda la educación primaria, pensaría yo. Entonces la natación no se cuenta, pero nos bloquea, por supuesto, una tarde en mi caso que van una tarde, hay personas de familias lo hacen los fines de semana, pero es un intento que yo hago. Las veces que me ha pasado que decía que no lo lograba ha sido por motivos, y después voy para atrás y les digo, no, este term nada más vamos a elegir cada uno 2 actividades. Entonces cuando lo limitas a 2 actividades por niños, ya es una manera también de simplificarte la vida. Y yo pienso que a veces, de verdad, si es la ciudad, si es la sociedad, si es todo, pero nosotras mismas a veces, por la presión que sentimos de querer exponer a nuestros hijos a muchas cosas, decimos entonces que sí a demasiadas actividades, y eso al final repercute, porque ¿de qué sirve que estén aprendiendo a hacer jiu-jitsu y al mismo tiempo estén en clases de fútbol y de natación y que estén aprendiendo guitarra, si el día a día no va a ser llevadero, y si eso te va a llevar a una corredera? Entonces yo a veces me engaño, como me pasó hace un par de años, y digo, no, sí puedo, voy a poner todas las actividades en los lunes y en los miércoles y las otras, y me doy cuenta que no era lo correcto. Entonces vamos para atrás y rectificamos y decimos, mira, vamos a hacer las cosas de manera distinta. Entonces lo que les empiezo a explicar es que esto no es una cosa de que voy a tener una vida más despacio y ya a partir de mañana perfecto. No, es ver errores y rectificar e ir organizando la vida como la queremos. Es como que agarrar las riendas y asumir nosotros las riendas de nuestra vida y de cómo queremos organizar nuestra familia, y no decir, ay, no, es que así se dieron las cosas. No, es que quisieron muchas actividades. No es que quisieron muchas actividades. Es que tú dijiste que sí a todas esas actividades. Y ahí viene mi siguiente tema importantísimo con esto de las decisiones conscientes de una vida más despacio, que es el tema de aprender a decir que no. Eso a mí me ha costado muchísimo aprender esa parte. Y todavía al día de hoy me cuesta, y a veces era de las que ponía 3 planes un sábado y no les estoy diciendo mentira. O sea, yo digo, ¿de qué sirve poner 3 planes un sábado? Al final no le pasas bien en ninguno, porque estás pensando, cuando estás en el primero, estás pensando en el segundo, después estás pensando en el tercero, después tenía un cumpleaños en el medio, estás pensando en el regalito del cumpleaños. O sea, no terminas disfrutando nada. Aprender a decir que no es clave si queremos una vida más despacio. Punto. Eso es súper importante. Miren esto que pasó la semana pasada. Tuvimos que ir así de un día a otro repentinamente por una diligencia fastidiosa que nos tocó hacer en otra ciudad. Nos levantamos el domingo y les dijimos a los niñitos, nos vamos a otra ciudad a 2 horas de Sydney que tenemos que ir a hacer esto. Y wow, todas las quejas, no se pueden imaginar, ay no, pero ¿por qué hay que salir? ¿Pero por qué tenemos que tan temprano? Claro, el sábado habíamos ido a la playa al final de la tarde, súper rico, pero claro, era como ellos ya pensaban que el domingo nos quedábamos por lo menos en la mañana en la casa, porque volvimos en la noche más o menos tarde el sábado. Cuando nos levantamos y les dijimos eso, fue como, no, o sea, mamá, ¿qué estás haciendo? Papá, ¿por qué tenemos que ir? Nosotros sí tenemos que ir. Total es que nos fuimos, hicimos las diligencias y después nos quedamos pasando el día en esa ciudad porque es de la costa y súper rico. Y volvimos a la casa temprano el domingo y bueno, ya arrancamos la semana. Y Matías en la noche del domingo me dice, ¿sabes que me tienes que dar una carta de un fin de semana de calma? Y yo, ¿cómo es eso? Sí, mami, porque hoy me sacaste de la casa, que yo no pensaba que íbamos a salir de la casa, y me sacaste todo el día a 2 horas de Sydney y yo me gané un fin de semana de calma en la casa. O sea, él mismo valora el hecho de quedarse en su casa un día sin hacer nada. Y me encanta, o sea, yo pienso que es importantísimo y se lo reconocí y le dije, bueno, claro, dale, vamos a hacer un fin de semana de calma. Y aquí tengo enfrente mío el papel que me pidió que firmara donde dice que él puede usar su día de calma y quedarse en pijama todo el día y no hacer nada. Yo le digo, ¿pero qué quieres hacer ese día? Me dice, nada, no quiero hacer nada, quiero estar todo el día en la casa y lo que vaya saliendo sin tener que salir. Entonces, yo pienso que los niños realmente, o por lo menos algunos niños todavía valoran muchísimo eso. Y yo pienso que la vida simple es una vida donde podemos tener más espacio para otras cosas. Cuando llenamos la vida de muchas cosas, entonces estamos cerrando espacios para otras. Cuando ponemos demasiadas actividades, estamos reduciendo el tiempo en la casa, estamos reduciendo el tiempo de que los niños se aburran. Por supuesto, aquí les hablo de mi experiencia y cada uno de ustedes tiene una experiencia, una dinámica familiar distinta, pero lo que iba era a las decisiones conscientes que podemos tomar y al tratar de tenerlo como objetivo. De decir que no, de tomar decisiones en función de eso, de reducir las actividades de los niños, cosas que sí podemos hacer que están bajo nuestro control. Así como muchas se saldrán, muchas sí pueden estar bajo nuestro control. Y también en el día a día, para terminar, el concientizarlo cuando estamos en el día a día. Volviendo al comienzo de este capítulo que les decía, como que cuando yo me pongo en las mañanas a hacer lonchera, todo, me cuesta muchísimo conectar en esos momentos con mis hijos. Entonces tratar de concientizarlo en la casa también y de repente cuando estamos en ese momentos de piloto automático, decir como ya va, no pasa nada si yo me volteo 5 minutos y me dedico 5 minutos a escuchar esto. O ya va, déjame ser clara y decirle que ahorita no puedo, que a veces esa claridad es importante, o bueno, en general es importante, pero en ciertos momentos es importantísimo saber decir que no a nuestros hijos incluso, y después, con todo el amor del mundo, volver cuando ya estás dispuesta a entregar tu 100% sin estarlos engañando de que sí, te estoy viendo. Entonces, son maneras pequeñas en las que podemos hacer unos pequeños breaks durante el día y podemos también tomar decisiones en función de una vida más despacio. Bueno, como siempre digo, estamos todas y todos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Espero que esto haya sido útil y cualquier comentario no duden en avisarme. Y si les gustó, recuerden compartirlo para que le llegue a más personas estos mensajes. Gracias por estar aquí.